Hechos 27, empezando en versículo 1 y leyendo hasta capítulo 28, versículo 10. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonia de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y asiéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia, Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, pues si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira a nordeste y sureste, y invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas y iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a Sotavento en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, agregaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme huido, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compareces ante César, y aquí Dios te ha concedido todos que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda, hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife a la mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, alejaron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos sirvieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgándose de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapar del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Pues habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Dicho eso, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando sepamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad de estudiar, escuchar su palabra. Padre, te pedimos que en este momento, que tú nos enseñes, que tú abres nuestro entendimiento para recibir tu palabra y para aplicarla en sus vidas. En nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que más sostiene al cristiano es saber que Dios controla todo. Que no hay accidentes, que no hay nada que sucede al azar. Sino que Dios reina, Dios gobierna y todo sucede conforme a su voluntad. Y es especialmente la verdad para los cristianos reformados que hemos aprendido que Dios es total y absolutamente soberano. Que ejerce un control perfecto sobre todo porque ha decretado lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Y la Biblia nos enseña eso a través de todas sus páginas, en diferentes maneras. Muchas veces nos lo enseña en forma de una declaración, como en los Salmos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. La Biblia no nos deja con ninguna duda en cuanto a quién reina, y quién controla todo en este universo. Pero también Dios nos enseña esta verdad de su soberanía, de su providencia, por medio de historias. Es lo que encontramos, por ejemplo, en la vida de José, en el libro de Hechos, el libro de Génesis. Recuerden que él fue vendido por sus hermanos, falsamente acusado, echado en la cárcel, después interpretó los sueños de Faraón, llegó a ser la segunda persona más importante en todo Egipto para poder salvar a este país, pero también a de su propia familia. Vemos con Dios usó esto para continuar la línea de Israel, para que Cristo pudiera venir más adelante. Cuando leemos la historia de José, vemos muy claramente la mano de Dios guiando todo, soberanamente usando su providencia para cumplir su voluntad. Lo mismo vemos aquí en nuestro pasaje de hoy. Lo que tenemos aquí en el capítulo 27 de Hechos y la primera parte del capítulo 28 es una historia en detalle, de muchísimo detalle, escrita de manera muy interesante también para describir el viaje de Pablo como preso a Roma. Pero ¿por qué esta historia está en la palabra inspirada de Dios? ¿Por qué Dios inspiró a Lucas a registrar con tanto detalle todas esas cosas? ¿Por qué tanta descripción? ¿Está aquí en la Biblia simplemente porque es una buena historia, pues algo interesante? Claro que no. Todo está escrito para nuestra enseñanza, para nuestro entendimiento. ¿Qué podemos aprender del viaje por mar de Pablo? Pues lo que hemos visto en estos últimos capítulos de la vida de Pablo. Pero aquí tal vez de manera más clara, de manera más vívida. La soberanía y la providencia de Dios controlando todo y guiando a Pablo para poder cumplir la voluntad de Dios. Recuerden lo que ha sucedido hasta este momento. Pablo había sido prendido, encarcelado injustamente, todo para que el Evangelio fuera predicado ante gobernadores y reyes. Y hemos visto la mano de Dios en toda la vida de Pablo, desde su conversión, en su ministerio, en esos últimos años, en la cárcel, esta oportunidad de ir a Roma para el avance del Evangelio. En esta historia entonces vemos de manera más clara, tal vez más interesante, el tema de la providencia de Dios, la soberanía de Dios, cómo Él controla todo y guía todo para cumplir su voluntad. Vemos aquí que Dios controla todo, aunque no promete que no haya problemas, y usa también la responsabilidad humana. Esas tres cosas. Primero entonces, la soberanía de Dios controla todo. Lucas toma tanto tiempo aquí hablando de este viaje de Pablo para enfatizar una sola cosa: el control de Dios, la soberanía de Dios sobre todo. Y enfatizo esta palabra todo, porque es lo que significa que Dios es soberano. No hay nada fuera de su control. Su providencia significa que Dios usa el mundo que Él ha creado para cumplir su voluntad, sin necesariamente tener que intervenir milagrosamente. Por ejemplo, si un ángel desciende del cielo para predicar un mensaje o para matar a alguien, es demasiado claro que Dios está obrando. Sí, pues lo vemos con el ángel. Pero aquí en esta historia vemos cómo Dios usó a diferentes personas y sus decisiones normales para cumplir su voluntad. ¿Cómo dejó a la naturaleza tomar su curso natural para cumplir su propósito en la vida de Pablo? Esta es la providencia de Dios. Dios usando las cosas normales para cumplir su voluntad sin tener que intervenir milagrosamente. Porque no vemos ningún milagro abierto aquí, ¿verdad? Dios no calmó la tormenta. De hecho, ordenó que causara el naufragio de la barca. Dios no intervino de manera milagrosa y obvia. Tenemos que tener ojos espirituales, discernimiento espiritual para ver la mano de Dios en esta historia. Primero vemos el resultado de lo que había pasado antes en la historia. Recuerda que Pablo había apelado a César para que él oyera su caso y diera una sentencia. Pablo no quería regresar a Jerusalén porque sabía que los judíos querían matarle. Entonces, él apeló a César como era su derecho como ciudadano romano, y aunque después el rey Agripa dijo que era inocente, pudiera haber sido liberado, tenía que ser mandado a Roma porque se había apelado a César en vez de ser puesto en libertad. Así empieza el versículo 1 del capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. ¿Por qué? Porque Pablo había apelado a César y iba a César para que escuchara su caso. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Entonces vemos que ya Pablo está en camino a Roma. ¿Qué es lo que Dios había prometido? Pues ¿cómo lo hizo? Dios usó la injusticia de los romanos. Dios usó la ciudadanía romana de Pablo para iniciar este viaje, para mandar a Pablo a Roma, a donde Dios le había prometido que iba a estar. Recuerden que lo que había dicho, que iba a mandarle a Roma, también Pablo mismo dijo en Romanos 1, 13-15, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Dios dijo que iba a mandarle a Roma. Pablo quería estar en Roma. Pero ¿cómo Dios lo hizo? Usó esta injusticia de los romanos. Porque Pablo estaba encarcelado sin razón. Más porque Félix quería el dinero. Después Pablo apeló a César, cosa que un judío no pudo haber hecho, solamente un ciudadano romano. en su providencia. Dios está usando esas cosas normales para cumplir su voluntad y mandar a Pablo a Roma. También vemos que Dios mostró su control en cada parte de este viaje. Leemos aquí tantas cosas normales, cosas las cuales ni pensamos dos veces. Versículo 2 dice que se embarcaron en una nave que iba por cierta ruta. No sé si por dónde pasaba. Versículo 6, el centurión encargado con el viaje halló otra nave. Y después de navegar a varios lugares, iban a pasar tiempo en un lugar llamado Buenos Puertos. Que pasaron demasiado tiempo allá. Porque por la temporada, cuando salían, pues ya vemos lo que pasó. Entonces intentaron a invernar en otro lugar. Pablo dijo, ustedes no deben hacer eso, eso no va a funcionar. Y es muy interesante el versículo 11. Dice que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pues claro que sí. Pues ¿qué caso iba a ser un prisionero? Pero Pablo tenía razón. Porque después de eso, en el versículo 14, vio contra la nave un viento huracanado, un tipo de tempestad que era muy común en esa región en esta época del año. Y leemos lo que pasó. Casi murieron durante las 100 semanas por la tempestad y lo que pasó en el mar. El punto es, en todo eso, vemos la soberanía de Dios. Primero, la providencia. Dios estaba guiando cada parte del viaje. No interviniendo milagrosamente para nada, usando las decisiones del centurión, del piloto, del patrón de la nave, en cuanto a cuáles barcos escoger, en dónde quedarse, en dónde no, para que el viaje saliera como Dios había decretado. Dios mostró su soberanía también sobre la naturaleza misma. Otra vez, no interviniendo, calmando la tempestad, permitiendo las tormentas normales de ese tiempo y sus consecuencias naturales para llevar a Pablo a un lugar y proveer la oportunidad para dar testimonio de su Dios y su fe ante otras personas. Sabemos que la primera tormenta los llevó a una isla, intentaron hacer algunos arreglos con la nave, después les tocaron, dice, una furiosa tempestad, versículo 18, tiene que arrojar muchas cosas de la nave. Versículo 20 dice, no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya no tenía más esperanza, pensaban que iban a morir. Es que llegó la 14ª noche, 2 semanas. 2 semanas en esa tempestad. Por fin encontraron tierra, pero hicieron encallar la nave, se rompió sobre la tierra, la costa. Y naturalmente los soldados querían matar a los prisioneros en vez de perder uno, porque ¿qué pasara si un soldado romano perdiera a un preso? Él mismo iba a ser matado. Pero Dios obró porque Dios le había dado favor a Pablo ante el centurión, y por eso todos fueron salvados. Llegaron a esta isla, y hasta allá en la isla Pablo estaba recogiendo algunas ramas para el fuego, una víbora le mordió, y aún así no murió. Entonces, con todo eso, tal vez puede parecer nada más una historia interesante con muchos detalles, pero no, Lucas aquí está enfatizando el control de Dios sobre todo, no tan obviamente, de su mano guiando cada parte de este viaje por medio de su providencia. En segundo lugar, vemos aquí que la soberanía de Dios no promete una vida sin problemas. Y es lo que vemos aquí con los detalles del viaje por mar. Porque sabemos lo que vamos a ver en 15 días, al final de este capítulo 28. Pablo sí va a llegar a Roma, pero de manera increíblemente difícil. Y así es como Dios obra muchas veces. En su soberanía sabemos que sin duda Dios va a cumplir su voluntad. Lo que Dios promete va a suceder. Pero Dios no siempre usa la manera más fácil para cumplir su voluntad. De hecho, rara vez lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que el fuego es necesario para nuestra santificación. Por eso, en su soberanía y normalmente por su providencia, pasamos por muchas dificultades de esta vida. Y eso no es porque Dios no está controlando lo que sucede, sino precisamente porque sí está controlando todo lo que sucede. Dios va a hacer lo que quiere. Dios va a cumplir su voluntad no solo en sus vidas, pero no promete hacerlo sin hacernos pasar por el fuego o la tormenta, como vemos aquí. la soberanía de Dios no promete una vida sin problemas. Recuerden, Pablo había recibido la promesa de Dios que iba a testificar en Roma. Capítulo 23, versículo 11. Se le presentó al Señor y dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces sabemos que era la voluntad de Dios para Pablo estar en Roma. Iba a mandarle allá para testificar de él. Pero ¿cómo lo hizo? Dios no mandó a Pablo a Roma en un crucero. Dios no le mandó allá de vacaciones para descansar. Vemos que Dios decidió usar medios difíciles, años de sufrimiento, para hacer llegar a Pablo a Roma. Recordamos lo que había pasado, ¿no? 2 años en la cárcel, ante autoridades romanas. Apeló a César. Aquí vemos todo lo que pasó cuando estaba en camino. Por fin está en camino a Roma. Fue en la nave, preso, ya llegó la tormenta, la primera tormenta, después la segunda tormenta. Perdieron esperanza la vida, parecía que iban a morir. Así Dios quería que Pablo hiciera su viaje a Roma. En su soberanía estaba usando su creación, la naturaleza, para hacer el viaje conforme a su voluntad. Porque sabemos, ¿no?, que toda naturaleza está bajo el control de Dios. Dios usa su creación en todo sentido para cumplir su voluntad, aun lo que llamamos desastres naturales. Todo es parte de la providencia de Dios, lo que Él está usando para cumplir su voluntad. Aquí vemos también que un ángel de Dios le apareció a Pablo, versículos 23 y 24 del capítulo 27. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compareces ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Otra vez Dios le prometió que va a llegar a Roma, va a testificar a Roma, sí va a llegar. Aún después de eso, casi murió varias veces por la tormenta. Los soldados también querían matar a los prisioneros y la víbora quien le murió. Entonces Dios había ordenado todo eso, cada detalle. No solamente que iba a llegar a Roma a testificar de él, sino cómo iba a llegar a Roma y testificar de él. Es muy importante para nosotros, hermanos, porque Dios tiene propósito para nosotros, nuestras vidas, nuestra iglesia. Confiamos que lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Pruebas, dificultades y sufrimiento. Siempre. Y eso no es porque Dios ha perdido el control. Es precisamente controla todo para que su voluntad sea cumplida. No siempre nos gusta cómo lo hace. Pero es su soberanía y su providencia. Claro que Dios es soberano. Claro que Dios controla todo. Pero nunca promete una vida sin problemas. Aquí en su historia, Dios fácilmente pudiera haber llevado a Pablo a Roma sin problemas, sin ninguna dificultad. Pero no lo hizo. Así como no lo había hecho en la vida de Pablo antes. A veces leemos esto y pensamos que todo muy difícil para Pablo. Así es Dios con su pueblo. No para lastimarnos, no para dañarnos, sino porque es siempre por medio de la tormenta que aprendemos a confiar en Dios. Si no estamos en la tormenta, es fácil confiar en Dios. Sí, confío en Dios, no hay problema. Ya estamos en la tormenta, es otra cosa. Es otra cosa creer y confiar en un Dios soberano cuando nos cuesta abajo lo que está pasando. Cuando pierdes toda esperanza, cuando la prueba no termina, cuando estás arrojando toda la nave para poder sobrevivir, cuando no comes físicamente, pero antes espiritualmente, emocionalmente. Que aprendamos entonces que la sombra de Dios nunca promete una vida sin problemas, sino que Dios nos mete en las tormentas que son necesarias para nuestras vidas. Y finalmente, la sombra de Dios va de la mano con la responsabilidad humana. Es una de las cosas más interesantes de esta historia y nos ayuda con la pregunta que a veces tenemos. Si Dios realmente controla todo, ¿por dónde entra mi responsabilidad? ¿O no tenemos responsabilidad ninguna? Pues el testimonio de la Biblia es siempre que la soberanía de Dios va de la mano con la responsabilidad humana. Claro que Dios hace todo y controla todo y ha decretado todo, aunque no es autor de pecado. También cada ser humano es responsable por las decisiones que toma y las acciones que realiza. Recuerden que hemos estudiado esto antes y la clave es eso. Dios no solamente ha decretado el fin, sino también todos los medios para llevar a cabo ese fin. Ejemplo. Dios decretó antes de la fundación del mundo que esta iglesia local iba a existir. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabemos? Aquí estamos. Pero debemos pensar que Dios planeó eso. Dios planeó que esta iglesia iba a existir sin planear cómo iba a existir. No, claro. Dios también decretó todos los medios para que su propósito en establecer esta iglesia se llevara a cabo. Juntó a mis padres. Hizo que yo naciera. Me dio una maestra comunicada en mi iglesia que me habló de México y de la Ciudad de México. Me llevó a la universidad donde estudiaba después de esa denominación. Cuando me iba a la Ciudad de México, me guió en cuanto a dónde vivir, en dónde establecer la iglesia. Me guió a algunas personas con quienes empezamos la iglesia. Esas son solamente algunas pocas cosas lo que Dios hizo, lo que decretó en su soberanía para llevar a cabo su plan de establecer esta iglesia. Y no ven lo que Dios hizo a mi vida, sino también cada uno de ustedes tiene su historia, su pasado, lo que Dios hizo para llevarle a ustedes, llevarles a ustedes a esta iglesia, ser parte de ella, para estar aquí hoy. Y en algunas de esas cosas podemos ver que Dios obró tal vez directamente, pero firmemente usó su providencia. Muchas cosas normales sucedieron para que nosotros, guiados por Dios, aquí estamos hoy. Por otra parte, también tuvimos una responsabilidad de obedecer a Dios cuando nos llevó aquí. Por ejemplo, cuando Dios me llamó a México, tuve que responder. Tuve la responsabilidad de responder al llamado de Dios y someterme a su voluntad de venir aquí. Tuve que prepararme, buscar cómo iniciar la iglesia, predicar, enseñar. Esas cosas eran mi responsabilidad. Cosas que también Dios había decretado para cumplir el fin de establecer esta iglesia. Igual, otra vez, para ustedes también. Algunos de ustedes tienen que salir a otras iglesias. Tienen que tomar decisiones difíciles para llegar aquí y formar parte de esta iglesia. Entonces, nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios no están en contra. Siempre van en la mano. Eso vemos aquí en ese pasaje también. Regresemos, por favor, al versículo 21. Del capítulo 27. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme huido y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Vemos aquí de manera muy clara lo que Dios había dicho, lo que Dios prometió a Pablo. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, solamente la nave. Pablo podía decir esto a esos varones porque Dios le había dicho, un ángel Dios le apareció, le dijo que no tenía que temer porque nadie en la nave iba a morir. Dios había prometido que ninguno de los que estaban con Pablo iba a morir en el viaje. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo vemos, es la promesa de Dios. Dios en su soberanía dijo eso. Después veamos lo que pasó. Versículo 27. Venían la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. Echaron la sonda, hallaron 20 brazas. Pasaron un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y terminaron de dar en los cuellos, echaron 4 anclas por la popa, ansiaban que se hiciera. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave y echando esquife al mar, aparentaron como que quieren largar los ángeles de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ellos continuaron en la tormenta. 2 semanas. Por fin se acercaron a alguna tierra y querían huir de la nave para hacer algunas cosas. Algunos querían salir. Pero Pablo dijo, versículo 31, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. ¿Cómo puede Pablo decir eso? ¿No había prometido Dios que ninguno de los que estaban en la nave iban a morir? Entonces, ¿cómo Pablo podía decir que ellos tenían que permanecer en la nave si iban a sobrevivir? ¿No debería haber dicho, no importa si lo hace o no, Dios ya promete salvar a todos? No. Pablo entendió que Dios usa medios. En ese instante, él, para cumplir su voluntad. Claro que Dios había prometido, en su soberanía, no permitir la muerte de ninguno de los que estaban en la nave. Pero tenían que permanecer en la nave en ese momento. Tienen la responsabilidad de hacer caso a Pablo, o si no, hubieran muerto. Entonces, vemos las 2 cosas. La soberanía de Dios, sus promesas, pero también nuestra responsabilidad. Es lo más práctico para nosotros. Dios promete, Dios ha prometido muchas cosas, pero tenemos que obedecerle. Es lo que vimos en el primer culto. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana van de la mano. Dios nos usa y usa nuestra obediencia para cumplir su voluntad. La razón por la cual oramos, ¿verdad? No porque pensamos que vamos a cambiar la voluntad de Dios, sino porque Él usa nuestras oraciones para cumplir su voluntad. Por eso evangelizamos. No porque podemos salvar a nadie, porque no podemos, sino porque Dios nos usa como medios para salvar a su pueblo. Pues que nunca, nunca pensemos que la absoluta y total control de Dios sobre todo nos permite estar perezosos. O echar la culpa a Dios por lo que pasa o no pasa. No, su soberanía y nuestra responsabilidad van de la mano en nuestras vidas para que su voluntad sea hecha. Entonces, que no ignoremos esta historia de la Biblia, ni pensemos que es algo no importante. Es nada más un registro de un viaje por mar. Un detalle, agarra ese libro para que sea más interesante. No, no. Vemos que Dios es soberano y que usa su providencia para cumplir su voluntad en su pueblo. Y Dios todavía actúa así en nosotros. Dios todavía está usando su soberanía, su providencia para cumplir su voluntad en nuestras vidas, en nuestra iglesia. No nos promete una vida sin problemas. De hecho, los problemas son lo que normalmente usa para cumplir su voluntad. Pero Dios siempre está guiando y controlando todo. No tenemos que dudar. Aun si no vemos su mano de manera abierta, Dios está usando los eventos que nos parecen normales, decisiones normales, usando toda su creación para hacer su voluntad. Que no dudemos entonces, mira la tormenta de la vida, porque Dios está en los cielos. Todo lo que quiere, lo hace. Y nos usa. Usa su pueblo. Tenemos que obedecer, tenemos que seguir su palabra, porque nos usa para cumplir su voluntad. Pues que seamos animados, hermanos, a continuar adelante en esta semana en nuestras vidas cristianas, confiando en la soberanía de Dios, sabiendo que Él está obrando por medio de su providencia, usándonos a nosotros aún en los tiempos difíciles para cumplir su santa voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta parte de tu palabra, gracias por esta historia que no solamente un registro de lo que pasó, sino tiene un en principios para nosotros. Ayúdanos a confiar en tu soberanía, a no dudar en tiempo de pruebas y reconocer que sí tenemos la responsabilidad de obedecerte y seguir tu voluntad escrita. Te pedimos, Señor, que lo hagamos, que nos des la confianza en estos días para seguir sirviéndote con toda la vida. En el nombre de Cristo. Amén.